Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.
Nuevamente se comparte a todos ustedes Radio Cinema, porque más que ver es sentir el cine. Un placer para mí estar con los seguidores cinéfilos que se encuentran conectados en la frecuencia, en nuestro portal y en la red de radio universitaria de Colombia. En este momento quiero compartir reflexiones de la magia del cine de César Charlone. Él es director de fotografía, director de cine y guionista, nacido en Montevideo, Uruguay. Vive en Brasil. Y él dice lo siguiente: lo digital vino a democratizar. Es la democratización más increíble que te puedes imaginar. Cualquier joven, cualquier muchacho que tenga un poquito de dinero, se compra una cámara sencilla o con su propio celular y puede hacer una película y subirla a las plataformas. Esto es maravilloso. Es la democratización más significativa que se ha visto. Cuando yo salí de la Escuela de Cine Montevideo, era muy caro hacer una película. De hecho, salí de la Escuela de Cine sin haber filmado nada importante. Y rodamos nuestro espacio de cine con un fragmento inolvidable. No sé si recuerdan la película El Manantial del año de 1949, dirigida por Kim Bidar. Un arquitecto destruye el edificio que había diseñado cuando descubre que sus planes están siendo alterados por precios más bajos por la compañía que le había contratado. Por ello decide tomar medidas drásticas para proteger sus sueños e ideales. En Radio Cinema, con ustedes, Margarita María López Manzano. Abiertos a sus comentarios al correo electrónico o reporten sintonía en nuestras redes sociales.
Hay tres clases de mármol: el blanco, el ónix y el verde. El verde no es auténtico. El mármol auténtico es una forma metamórfica de piedra caliza producida por calor y presión. La presión es un factor poderoso. Sus consecuencias, una vez han comenzado, no pueden ser dominadas.
¿Qué consecuencias?
La infiltración de elementos extraños en la tierra que lo rodea. Eso es lo que forma las vetas de color halladas en la mayoría del mármol. Este es mármol blanco puro. Le aconsejo, señorita Franklin, que solo acepte una piedra de la misma calidad. Este mármol es de Alabama, de un grado muy alto, muy difícil de encontrar. ¿Qué hago con él?
Déjelo ahí, haré que se lo lleven.
Muy bien. Pediré una pieza cortada a la medida y haré que se la envíen.
Bandas sonoras de Radio Cinema. www.unicauca.edu.co/emisora.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad, al aire.
Hablando de cine en Radio Cinema.
Nuestro espacio de cine en la frecuencia de la Universidad del Cauca, y nos acompaña una persona muy especial, educadora, gestora. Ella es la directora del Festival de Cine Ambiental de Cali, Lorena Tavera Peña. Gracias, Lorena, por estar con los oyentes de Radio Cinema.
Hola, hola, Margarita. Hola a todos los oyentes de Radio Cinema, de la Universidad del Cauca, y a todos los que nos escuchan con estos nuevos temas de cine ambiental y educación.
Quizá eres concientizadora de la importancia que debemos tener para cuidar la naturaleza, para cuidar todo lo que nos rodea y que hace posible que la vida continúe. ¿Cómo nace esta iniciativa del Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali? ¿Cuál sería el enfoque y el propósito esencial?
Bueno, Margarita, gracias por esa pregunta, porque siento que quizá nos lleva una historia inspiradora que les puede, pues, alentar a todos nuestros oyentes a hacer algo al respecto. Nosotros somos un grupo de amigos que hace 7 años se cansó de reunirse a echar carreta y dijo, hagamos algo. Si no lo hacemos ahora, después la vida nos va a atropellar y no lo vamos a hacer. Pero todos estábamos en otros trabajos, en otros desempeños sociales, y esto iba a ser como nuestro segundo proyecto. Y te digo iba porque, pues, hoy día estamos todos realmente muy involucrados en este activismo, en este proyecto de divulgación y comunicación ambiental a través del cine. Entonces han pasado 7 años, 4 festivales, 4 giras regionales, una muestra internacional y el desarrollo de una plataforma digital de cine ambiental que hoy le muestra cine, un catálogo de 60 películas a toda Latinoamérica de cine ambiental autorizado. Nosotros somos un proyecto de educación ambiental que utiliza el cine como medio de comunicación. Y esa fue la decisión como de ese grupo de amigos que desde ese momento empezamos a buscar un norte conceptual dentro de la gran sombrilla del activismo ambiental, pues porque en el ambiente hay muchos frentes que atender. Pero entendimos que lo nuestro era comunicarle y trasladarle la información, digamos, general de los activismos, de la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, a la gente común como nosotros, que no se sentía involucrada porque siempre ha sentido que esto es un discurso de especialistas. Entonces, nos sedujo la idea de utilizar este medio de comunicación tan masivo como el cine, que queremos tanto, que respetamos tanto, que nos ha dado tantas alegrías, para llevar un mensaje de activismo social que es urgente, además, de extrema urgencia, y que puede servir, digamos, también para crear públicos y individuos sociales mucho más articulados e integrados con unas nuevas formas de vida, porque es insostenible, pues, la manera en que hemos llevado el mundo y nuestra sociedad hasta ahora. Digamos que en ese trayecto, pues, hemos conformado un grupo muy interdisciplinario. Tenemos diseñadores industriales, comunicadores, muchos formadores, sociólogos, personas que trabajan con innovación social y, por supuesto, realizadores y personas que trabajan en el mundo audiovisual y en el cine. Pero para nosotros es importante esa mirada múltiple y no solo única desde la realización audiovisual, porque queremos, digamos, no apartarnos del preciosismo, creemos en el cine de calidad y de un mensaje dado desde un lugar agradable para los sentidos, pero que el mensaje es prioritario y queremos que las personas que participan del equipo de trabajo lo sientan así, y que siempre hay un lugar para cualquier persona que quiera aportar desde su conocimiento y su saber y su experiencia en nuestro proyecto de educación ambiental. Entonces, eso es un poco lo que hacemos, así está conformado el equipo. Digamos que en general son personas de Cali, pero ya tenemos personas en el equipo en Palmira, en Barbacoas, Nariño, y nosotros nos hicimos desde un enfoque regional nacional. Tenemos nuestra sede en Cali, pero tenemos incidencia regional sobre todo.
Festivales en Radio Cinema.
Hay una experiencia bellísima que ustedes en este trayecto, en este camino recorrido, han realizado, y son las giras Lazos Pacíficos. Cuéntanos brevemente cuál es el objetivo y a dónde han llegado.
Súper, sí, gracias. Queremos mucho nuestra gira de Lazos Pacíficos porque desde el primer momento que hicimos nuestro primer festival entendimos que el cine era un insumo muy costoso en tiempo, creatividad, dinero, y que después de hecho pues era desechado por el mercado como cualquier producto del capitalismo y era olvidado, piezas audiovisuales de gran importancia en su mensaje. Entonces nosotros quisimos como darle la vuelta a ese sistema de mercado y empezar a tomar cine de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las cosechas, y junto también a lo que estrenábamos en los festivales, empezarlo a girar en el año intermedio. Nosotros decidimos que íbamos a hacer un festival bianual. Y en el año de la mitad hacemos nuestra gira para que todas esas películas que costó tanto trabajo traer a Colombia, pues las puedan ver las regiones, las zonas rurales y las partes más periféricas, pues porque si no todo el cine se queda en los centros y esa no es la intención. Entonces la gira es el mecanismo que nos permite llevar nuestro cine y nuestras actividades pedagógicas a otros territorios distintos a los centros urbanos de Palmira, Cali, u otras ciudades, digamos, de la región. Le hicimos lazos pacíficos, pues por supuesto, por su remembranza a la Unión, pero también pues porque esa región pacífica colombiana sentimos que tiene una sensibilidad especial en los activismos ambientales, tenemos unos líderes ambientales que siempre se han puesto en peligro sus vidas para defender nuestros recursos naturales y nuestras formas de vivir, entonces pues queremos poner el foco en ello, pero además pues la región pacífica colombiana de Colombia son 10 millones de habitantes, entonces creemos que enfocarnos en ese nicho de impacto pues nos fortalece en vez de reducirnos. Y además pues desde hace dos giras estamos ofreciendo actividades híbridas, o sea presenciales pero también digitales, para que personas que no están en los municipios o corregimientos que visitamos igual puedan participar de la gira.
El Festival de Cine Ambiental de Cali, aquí en Radio Cinema, en la frecuencia 104.1 FM y en la Red de Radio Universitaria de Colombia. Lorena Tavera Peña, desde la dirección y tu labor como educadora, como gestora, ¿qué es lo más enriquecedor de acercarse a las comunidades y de articularse con otras entidades para que tomemos esa perspectiva de conciencia ambiental y la hagamos parte de nuestra cotidianidad, que sea algo consciente de todos los días?
Margarita, yo creo que después de todos estos años, lo que a mí más me ha quedado del oficio de mostrar cine, circular cine, hacer actividades pedagógicas ambientales, crear esta empresa social, ha sido verificar, validar que la gente está necesitada de participar. La gente quiere ayudar, la gente quiere hacer parte del cambio del mundo y no sabe cómo hacerlo. Entonces, nos preocupa, pero nos motiva, porque entendemos que entonces la vigencia y la pertinencia de las acciones que nosotros ofrecemos, el networking, el encuentro de activistas ambientalistas en Cali, la circulación de documentos pues que visuales que no programan en otros festivales, porque son polémicos, porque el patrocinador no los deja, etcétera, son acciones que tienen impactos reales y que esa es nuestra forma de hacerle ver al mundo otros discursos. Entonces nos hemos encontrado pues con alianzas fluidas, sencillas, porque desde las organizaciones, pero también desde los individuos, hay una gran motivación por participar de las soluciones para el cambio del mundo. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo. Entonces tenemos los que tenemos mecanismos y proyectos dedicados a ello que poder ayudar a encaminar toda esta motivación a través de nuestros proyectos y otras acciones ambientales. Nosotros tenemos 42 aliados que hemos, no me gusta decir acumulado, que hemos, como con los que nos hemos acompañado y apoyado estos 7 años, y pues ahí organizaciones, por supuesto, estatales como el DACMA o la CDC o Parques Nacionales Naturales de Colombia o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también está la Fundación Impulso Verde, la Fundación Casa de Mono y muchas otras organizaciones más locales también en las regiones que nos dan fuerza. Nosotros sin la Fundación Jóvenes de Mi Tierra no podríamos llegar a Barbacoas Nariño. Entonces valoramos en esta gincana organizada de intenciones cómo hemos logrado hacer un proyecto de gira y de festival que hace sentir a un montón de gente que quiere hacer activismo desde su hacer, que puede participar y que es válido lo que hace y que estamos sumando al cambio. De todas maneras, hacemos como acciones que acompañan a las películas y a los discursos audiovisuales, como jornadas de siembra, talleres de guión para contar historias verdes, pues para no quedarnos en mostrar lo que se hace, sino en cultivar futuro también, ¿no? Pero creo que todo eso se debe a lo que te dije al principio, a que valido y sigo validando la gran motivación que hay en la comunidad, en la sociedad civil, en los agentes individuales y representativos de hacer activismo ambiental y no saber cómo, porque de todas maneras pues Colombia lamentablemente todavía sigue siendo uno de los países más inseguros para hacer activismo ambiental en el mundo, pero le encontramos la vuelta y vamos avanzando.
Recuerden que nos pueden escuchar en www.unicauca.edu.co/emisora. Hay una iniciativa bellísima que es la plataforma digital Pantalla Verde, que en este espacio se promociona y se comparte el cine ambiental, las producciones con conciencia ambiental y esas producciones de nuevos realizadores que tienen esta visión particular de defender lo que somos.
Ay, sí, gracias. Bueno, Pantalla Verde es nuestro segundo hijo, nuestro hijo menor, no por ello menos importante. Pero después de haber hecho un camino con el festival, con Fincali, pues nos dimos cuenta que la experiencia pedagógica quedaba incompleta, Margarita. Nosotros llevamos el cine a las comunidades, a las salas, a los auditorios, a las cinematecas. La gente quedaba motivada, ¿no? Interesada, informada, como así que nos están fumigando todavía, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el glifosato? La gente naranja. ¿Y qué puede hacer la gente a través del cine? Pues activismo, llevar esa película, mostrársela a otra comunidad, contarle qué son los agroquímicos, qué efecto tienen en nuestros alimentos. Pero el problema es que hasta ese momento, pues las películas eran documentos que se podían ver en sala y ya. Entonces entendimos que si no pasábamos al proceso digital y poder multiplicar el mensaje de las películas desde un lugar tecnológico, de las TICs, pues íbamos a estar limitadas a la acción en sala y a lo que podíamos hacer con los agentes sociales allí. Desde en el 2020, providencialmente y de manera paradójica, en el momento justo de pandemia, nosotros ya habíamos preparado el proceso digital del festival, que como tú bien dijiste, se llama Pantalla Verde. Es nuestra plataforma de cine ambiental, o para ser más concreta, es un mini Netflix de cine ambiental. Es una plataforma audiovisual donde se pueden reproducir 60, pero el catálogo tiene 75 títulos autorizados de largo y cortometraje de toda Latinoamérica, en donde se pueden ilustrar la gran mayoría de temáticas ambientales de interés en el presente: cambio climático, agua, contaminación, biodiversidad, territorio, explotación energética, alimentación intensiva, que son además los temas principales de interés en el festival. Y también es la cosecha de las relaciones y los activismos comunes que hemos encontrado estos 7 años, y les propusimos a todos nuestros aliados, de esos 42 que hablábamos ahora, tienen películas, tienen mensajes audiovisuales que podamos poner juntos en una biblioteca consultable, porque esto iba a ser primero una biblioteca. Pero después entendimos que la razón de ser de lo digital pues tendría que volverse plataforma, y ahora también tenemos en ese espacio digital, que es www.pantallaverde.org, pues el primer directorio de todos los festivales verdes de Colombia, el primer directorio de todos los festivales y muestras de cine verde de Latinoamérica, y otro tipo de informaciones complementarias que nos ayudan a juntar a la comunidad activista ambiental y audiovisual en el mismo lugar. Tenemos materiales de la WWF, de Parques Nacionales y de una cantidad de organizaciones que ya hace muchísimos años están haciendo pues la misma tarea que nosotros hacemos. Al calor de haber hecho esta plataforma, de tener todos esos títulos allí, este año, y después de 2 años de inaugurada la plataforma, lanzamos nuestra convocatoria Pantalla Verde, para que nuevos realizadores o realizadores con trayectoria que tienen títulos de carácter ambiental, que quieran que las personas vean abiertamente a través de la plataforma y que quieran autorizarlo entre 2 y 4 años, se presenten para que, y postulen sus obras para que el proceso de programación del festival y de la plataforma lo vea, lo clasifique, piense para qué públicos quiere ser. Nosotros queremos tener la mayor cantidad de obras posibles, pero pues como debemos cuidar la calidad del mensaje, que realmente ese activismo esté en concordancia con los derechos humanos y ambientales, pues porque digamos que existen los sesgos individuales y hay que respetarlos. Pues el festival tiene como propósito de educarnos en los valores ambientales que estén de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible. Ese es como nuestro gran marco. Entonces, esta convocatoria invita a todos los realizadores de Colombia y Latinoamérica de habla hispana a que se presenten con sus documentos audiovisuales a esta plataforma, que los va a ayudar a que el resto del continente los conozca y que su obra sea más utilizada en cada vez más activismos en estos mismos territorios.
Una acción que podamos hacer cotidianamente para transformar el mundo y para hacernos conscientes de que nuestro ambiente es vital para que continuemos la vida.
Hay dos acciones a las que yo siempre invito a todos, porque esto hay que hacerlo todos los días, lo hacemos todos e importa mucho. Es una cadena de consumo y valor muy larga la que estamos hackeando si hacemos ese tipo de acciones, y es cocinar nuestra propia comida. La verdad que en el momento en que nosotros decidimos comprar alimentos cercanos, sustentables y sin agroquímicos, y además cocinamos nuestra propia comida, estamos hackeando un sistema económico mundial, millonario, que es el de la venta de comida empaquetada y procesada, que aunque nos ahorra tiempo, nos quita salud y nos quita autonomía alimentaria. Entonces, regálense un almuerzo, una cena hecha con sus manos, con alimentos frescos, y sientan que en ese momento están haciendo algo en serio por la tierra y por el sistema económico global. Por supuesto, están otras acciones como ahorrar agua, etcétera, y siempre está la discusión de que, pues al final son las industrias las grandes contaminantes del mundo y que las acciones individuales no tienen mayores impactos. Pero yo a eso les quiero decir que las acciones individuales no se hacen para impresionar a las empresas o a los estados. Se hace para cambiar el estado del ser. Y aquí lo más importante es que cada individuo entienda que nuestra relación con el entorno debe y tiene que cambiar, porque nos quedamos sin tiempo. Ya no es momento de pensar si lo queremos hacer, es momento de actuar.
Lorena, qué gusto dialogar contigo, y recuerda que Radio Cinema está abierto para todas las actividades que lleva a cabo el Festival de Cine Ambiental de Cali. Muchísimas gracias por compartirle a nuestros oyentes la esencia de este hermosísimo espacio de conciencia ambiental.
No, a ti, Margarita, a la Universidad del Cauca y a este espacio de Radio Cinema por nunca, digamos, abandonar la expresión del cine como una expresión de vital importancia en nuestro entorno. El lenguaje audiovisual nos rodea, nos permea y también es creación de discurso. Entonces aquí esperamos esas historias a través de pantalla verde y los esperamos en todas las ediciones de nuestras giras y nuestros festivales.
Si te encanta el cine, llama a la línea 820-9843.
Watching all the ships as they are heading for the harbor wall. I was just a boy. I was just a boy. Dreaming of the wide world. Dreaming of the wide world. Watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been. Looking out to sea, staring out to sea, dreaming of a wide world, dreaming of the wide world.
I wish it was
Lo que el viento se llevó en Radio Cinema.
Están escuchando Radio Cinema en la frecuencia 104.1 FM. Agradecemos a nuestros seguidores en la red de radio universitaria de Colombia. Y en esta ocasión queremos hacer un sencillo homenaje a uno de los grandes de cine, Jean-Luc Godard, en Lo que el viento se llevó. Ese gran director nació en París el 3 de diciembre de 1930, en una familia acomodada. Se matriculó en la Sorbona, pero nunca terminó sus estudios. Se pasaba el día viendo películas. Durante los años 50 trabajó como crítico cinematográfico en la revista Cahiers du Cinéma. En 1959 debutó como director con una de las películas más legendarias de la historia del cine, A Bout de Souffle, Al final de la escapada, y que convertiría al cineasta en el representante más popular de la nueva ola del cine francés. Y en Lo que el viento se llevó, comparto reflexiones de E.J. Rodríguez, crítico de cine español. Y así, con un sencillo montaje en el que la cámara apenas se mueve, entendemos el espacio tridimensional del lugar y viajamos hasta allí para sentirnos como si estuviéramos sentados a la misma mesa que la protagonista, mirando lo mismo que ella mira. Es fácil contemplar una escena como esa y perderse en el trasfondo emocional o en el significado, pero una vez nos fijamos en el lenguaje cinematográfico, es realmente asombrosa la manera en que Godard transmite y nos hace sentir como presente en una realidad física que filmó hace más de medio siglo, en un establecimiento que quién sabe hoy pueda ni siquiera existir, y sin embargo estamos allí porque él nos lleva. ¡Qué preciosas palabras! Aún así, es cierto que el cine de Jean-Luc Godard era un cine de ideas artísticas sobre el propósito, arte de contar historias con imágenes por un lado, pero también de ideas filosóficas o políticas por el otro. Puede decirse sin miedo que su cine era conceptualmente pretencioso, lo cual funcionaba de maravilla cuando hacía cine negro, drama romántico, ciencia ficción, sui generis, o comedia negra alegórica, pero le restaba poder a sus películas, estoy de acuerdo, cuando se metía demasiado en política, porque su concepción de ciertas escenas como poemas visuales o pequeños ensayos ilustrados recordaba la propaganda más de lo debido en sus films políticos de los 60, mientras que en los 70 había sido absolutamente revolucionaria y había ofrecido resultados inolvidables cuando se centraba su trabajo, cuando hablaba del amor, de la intimidad, de la soledad y de otros aspectos de la vida emocional de los seres humanos. En Lo que el viento se llevó, un hasta siempre y gracias por sus películas, Jean-Luc Godard, 1930, año 2022.
Est-ce que vous trouvez que mon nez est trop grand?
Non, pas du tout.
Ah bon? Ça me fait plaisir. D'accord.
Pourquoi vous avez envie de sortir avec moi ce soir?
À cause. Parce que je vous trouve jolie à cause de la tendresse.
Inolvidables bandas sonoras.
Thank you.
Sala de cine en cartelera.
Continúan conectados con Radio Cinema porque más que ver es sentir el cine, y a nuestros cinéfilos que están en los municipios del departamento del Cauca, la mejor energía para que sus metas sean posibles. Reporten sintonía en nuestras redes o correo electrónico. Nuestra primera sugerencia en cartelera que hay para ver es una bellísima película que tiene como año de producción 2021, duración 98 minutos, en la dirección y guión Kenneth Branagh, en la música Van Morrison y en la fotografía Haris Zambarlukos. Su nombre, Belfast. Película presente en el London Film Festival. A continuación, parte de la historia.
¡Santo Dios!
Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar.
Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan.
Esta película es un drama de madurez ambientado en los suburbios de la Irlanda del Norte a finales de los años 60, que sigue al joven Barry mientras navega por un paisaje de lucha obrera, cambios culturales, radicales y violencia sectaria. Barry sueña con un futuro mucho mejor, esperanzador, que lo aleje de los problemas sociales y culturales. Pero mientras tanto, encuentra consuelo, abrigo en su carismático padre y madre y en sus alegres y entrañables abuelos. No es una película espectacular, pero a través de este admirable, valiente niño, relata un hecho histórico que muchos no conocen en el mundo o no recuerdan: las guerras religiosas. Y esta es una apreciación de Mabel Crosper. Es una película bien actuada y con muchos interrogantes. Vale la pena luchar desde adentro o irse. Y les comento la sinopsis. En el verano de 1969, Belfast cuenta la historia de Barry, un niño que vive entre sus peleas con dragones imaginarios y las que intenta evitar en las calles de su ciudad natal. Su madre siempre ha cuidado de él ante las habituales ausencias de su padre, que trabaja en Inglaterra y vuelve al hogar muy de vez en cuando. Al menos cuenta con la ayuda de unos entrañables suegros, amorosos, mágicos, felices, y de todo un barrio que se siente como una gran familia a pesar de la diferencia religiosa que está destrozando poco a poco la sana convivencia. Los grupos radicales de protestantes intentan echar de la capital norirlandesa a los grupos católicos, en lo que fue el inicio del periodo de conflictos conocido como The Troubles. La familia protagonista es protestante y por lo que estarán en la línea de fuego no solo por vivir en una zona católica, sino también por ganarse enemistades del bando violento que quieren reclutarlos en las filas. La película, o la apuesta del director guionista, le apuesta a los buenos momentos, a los momentos luminosos en tiempos oscuros. Y Belfast tiene una apreciación muy bonita. Tus recuerdos te definen. Para no perderse, Belfast, país productor Irlanda, dirección y guión Kenneth Branagh. Una bellísima banda sonora que se conecte con esas grandes historias y sus personajes nos puedan dilucidar lo que debemos valorar en la vida.
Inolvidables bandas sonoras.
Leo's
Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
Sala de cine en cartelera.
Acompañados de las bandas sonoras, se comparte a ustedes Radio Cinema y continuamos en cartelera que hay para ver, con una sugerencia bellísima. Y es la película francesa Le Tableau, El Lienzo, dirección Jean-François Laguion, en el guion Annick Leray y en la música Pascal Lepenec. Los invito a descubrir parte de la magia de esta película a continuación.
Ils ne vont pas la laisser monter tout de même.
Je vous en prie, pour le peu qui me manque.
En quoi les toupins seraient supérieurs au pas fini?
Peut-on accueillir ici toutes les raclures du tableau?
Y comparto apreciaciones de Cine.21. El lienzo es una cinta de animación que nos introduce en un cuadro que su pintor nunca acabó por razones desconocidas. En la tela conviven personajes totalmente terminados, los medio pintados y los bocetos. Los primeros están muy orgullosos de su situación, mientras que el resto terminan convertidos en ciudadanos poscritos, lo que dificulta el romance que viven los enamorados del cuadro, Rameau y Claire, sobre todo cuando el dominante gran canciller pone las cosas más difíciles a los personajes medio pintados y a los bocetos. Rameau se arriesgará con Lola, una media pintada, y Pluma, un boceto, a moverse por una zona del cuadro que les permita salir del mismo, meterse en otros cuadros y aprender qué es eso, la pintura. Le Tableau, o El Lienzo, a partir de un maravilloso guion de Annick Leray y Jean-François Laguion, entrega una historia muy imaginativa y pedagógica. ¡Qué bonito! Pues la narración permite moverse por delante de distintos estilos pictóricos inspirados en artistas de la talla de Chagall, Matisse, Degas, Bonnard y Picasso y Modigliani, siempre dentro de representaciones figurativas, pero con trazos impresionistas, colores no naturales e incluso el cubismo. El paseo por Venecia o el encuentro con el autorretrato del pintor son ejemplos de cómo no quedarse simplemente en una buena idea y darle vueltas sin ton ni son. Con contenidos evidentes como el alegato contra la intolerancia y a favor de la paz, la idea de un creador y el mundo que ha creado, donde se aprecian diferencias entre las criaturas invita a pensar en una alegoría de nuestro propio mundo y su creador, lo que se explica en la última escena de la película, en la que aparece un actor de carne y hueso. Una película de animación bellísima, es una sugerencia de Cine 21, El lienzo, Le Tableau, dirección Jean-François Laguion, país productor, Francia. Nuevamente nos acompaña una inolvidable banda sonora en su programa, que es un homenaje al cine. Margarita, con ustedes.
Conéctate con Radio Cinema, espacio que te acerca al mundo mágico del cine.
Nos encanta que estén en compañía de Radio Cinema, en compañía de las personas que hacen posible que el cine continúe en nuestro país con nuestro invitado especial. Y para finalizar, comparto a los cinéfilos una buena reflexión de César Charlone, este guionista uruguayo que vive en Brasil. Para darte un ejemplo sobre mi vida, mi papá era director de teatro, pero tenía un empleo en la fiscalía, era un empleado público. Pero su pasión era el teatro, pero él vivía de su sueldo como fiscal para mantener a la familia. Lo decidió, pero creo que de alguna manera su esencia se desdibujó. Por esto nunca pensé que el cine podría significar un trabajo o un proyecto de vida. César Charlan. A ustedes, amables cinéfilos, un placer que hayan estado en compañía de las bandas sonoras, de invitados especiales y películas en cartelera que hay para ver, o la película de hoy, que es una película inolvidable, en nuestro espacio de cine. En la conducción y producción, Margarita María López Manzano. Reporte en sintonía y un abrazo para los cinéfilos de la Red de Radio Universitaria de Colombia y aquellos universitarios que están conectados con la frecuencia. Hasta pronto.
Porque más que ver es sentir el cine. Espacio radial que te invita a mirar de una forma diferente el mundo fantástico del cine.